Estoy trabajando en la otra clase, que es el gobierno milenario, que va a ser interesantísima. Vamos a salir de Deuteronomio para hacer el estudio. O sea, que, y de otras partes pues de la Biblia. Pero va a ser muy, muy, muy interesante. Bueno, antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo, para poder discernir y almacenar la información espiritual, y le damos inicio a esta primera clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que estos asuntos del porvenir se nos queden grabados. Sabemos que podemos hacer uso de ellos para hablarle a las demás personas que conocemos y para la defensa del Evangelio también, y para dejarles saber la fidelidad tuya, Señor amado, que todo lo cumples desde el inicio de la creación del hombre hasta el final. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que todo sea para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y estamos en el capítulo 15, y estamos viendo ya el versículo 3 del capítulo 15, pero quiero darles pues el trasfondo completo. Este es un capítulo corto de 8 versículos que nos da el preámbulo para los juicios de las copas. Y vi otra señal en el cielo grande y maravillosa, 7 ángeles que tenían 7 plagas, las últimas, porque en ellas se ha consumado el furor de Dios. Y vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey. Ahí dice, oh Rey de las Naciones. Hoy vamos a limpiar eso, porque es más, esa es la traducción correcta. Yo no sé, en la Reina Valera me parece que dice Rey de los Santos, pero es Rey de las Naciones, porque la palabra es etnos, y la palabra etnos es naciones. De todas maneras, en el versículo 4 dice: oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo. Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces, uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas del furor de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se determinaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Hoy vamos a ver de qué se trata todo eso. Es algo muy interesante, porque aquí estamos viendo, básicamente, esta es la finalización del sistema cósmico de Satanás, como lo conocemos hoy en día. Este sistema se ha estado expandiendo a través de los años y ha llegado a su máxima expresión hasta los momentos del día de hoy. Pero esto todavía se va a poner peor, y después que la iglesia sea levantada se va a manifestar en su plenitud, debido a que ya no hay quien lo detenga. Hoy en día la iglesia y el Espíritu Santo detienen a estas artimañas engañosas del error, y claro está, de la manera que lo hace es la iglesia que está enterada, la iglesia que conoce la palabra de Dios. Y esa es la que detiene al maligno, pues, porque no se deja engañar. Si las personas se dejan engañar debido a que no tienen la información correcta, entonces son tomadas presas, cautivos, y entran a la tiranía. Como lo han hecho, pues, muchas naciones ya. Los sistemas que utiliza Satanás para que eso se lleve a cabo son muchos. Hoy en día el que predomina más que todo es el comunismo, que es el que entra y poco a poco va ahorcando, pues, utilizando los recursos que tienen los países mismos para utilizarlos en contra de ellos y esclavizar al pueblo completo. Ahora, mientras que existan cristianos en la faz de la tierra y sean personas que conozcan la palabra de Dios, sobre todo aquí en los Estados Unidos, que es el líder mundial, si hay suficientes personas que saben de qué se trata, con su voto pueden detener, pues, esta avalancha que viene. Ahora, no lo van a poder retener por mucho tiempo, porque de todas maneras Satanás va a llegar a la conclusión suya propia, probando su caso ante el trono de Dios. Y finalmente Dios retira a la iglesia y va a permitir que tenga su máxima expresión. Entonces, hemos llegado al versículo 3. El versículo 3 del capítulo 15 dice lo siguiente: y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios. Ahí se los tengo subrayado. Y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de Naciones. Sí, la palabra naciones está bien, porque aquí abajo yo, miren, les pongo esta, ¿sí pueden ver la flechita? Sí. Etnos. La palabra es etnos en el griego, y etnon se refiere, pues, a las naciones, todas las naciones, a todas las naciones que existen en la faz de la tierra, con las razas que existen, con los diferentes grupos de personas, etcétera. Entonces, Aquí lo primero que vemos es, y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios. Que adusin ten oden, Moseos, tu dulu, tu ceú, de Dios. Eso es lo que nos está diciendo, y le acabo de leer esta porción de aquí. ¿Verdad? Esta porción es la que le acabo de... Y termina con tu ceú, y el acento está en la u. Por eso no es teos, sino ceú, porque está en el genitivo. Entonces, después de esto, dice en el griego, y el cántico del Cordero, diciendo... Grandes y maravillosas son tus obras. Está subrayado también. En el griego es keten o den, tu arnión, arnión es cordero. Legontes es de lego, hablando, diciendo, megala es grande, megala que zasmasa. Zasmasa viene de thumos, la palabra que hemos estudiado, que es diferente a orge. Orge es una cosa, thumos es otra cosa. Orge es lo que la rectitud de Dios exige, y thumos es lo que la justicia de Dios ejecuta. Entonces estamos hablando de la ira de Dios, que está traducida como ira en los dos, pero tenemos algo diferente. Entonces, megal kai thamatan ta erga su. Erga es ergo, que quiere decir las obras o tu poder, pues, en esta palabra. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las Naciones, después dice. Y después continúa con Señor Dios Todopoderoso, que es Curie Oteos Ho Pantocrator. Pantocrator es todopoderoso, panto es, quiere decir todo. Ese es en el griego, pan es todo, en el latín es omni. Omni quiere decir todo, y crator, en la palabra crator es gobernante. Y hay palabras en el español que utilizan ese crato. Habla de gobierno, pantocrator. Entonces, la pregunta es, ¿dónde se encuentra la orientación para la adoración aquí? Porque nos está diciendo que cantan el cántico de Moisés y dio el cántico del Cordero, diciendo grandes y maravillosos a tu Señor Dios Todopoderoso. Y en el Señor Jesucristo o en Dios Padre. ¿En dónde sigue nuestra adoración entonces? ¿En el Señor Jesucristo o en el Padre? Y la respuesta correcta es en Dios Padre. Dios Padre es el que traerá a la conclusión todo ese plan que Él ha hecho y todas las promesas que ha hecho. Sí tenemos en la Biblia a un cántico del Cordero, pero aquí el enfoque es Dios Padre. Y les voy a decir el porqué. Es fácil, pues, verlo desde el libro de Apocalipsis, porque ha hecho mención anteriormente de estas cosas. Eso lo indica la frase, Señor Dios Todopoderoso. Esa frase se utiliza, Curie Oteos Pantocrator, o Pantocrator solamente se utiliza de Dios Padre. Entonces, esta frase nunca se utiliza del Hijo. Por eso nosotros sabemos, siempre se utiliza del Padre, y la palabra Pantocrator enfatiza su omnipotencia, su poder, porque Él es el que está en el trono. Recuérdense que en el libro de Apocalipsis, el que aparece en el trono siempre es Dios Padre, no es Dios Hijo. Y hemos estudiado previamente que el Hijo todavía no tiene su trono. El trono del Hijo va a ser aquí en la faz de la tierra, en su humanidad. Ahora, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo son Dios. Los tres son Dios, tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. Pero aquí el enfoque es el del Padre, después con la obra que hace por medio del Hijo y la iluminación que da el Espíritu Santo. Cada uno toma un papel dentro del plan de Dios, pero aquí se habla del que tiene el trono, el que está sentado en el trono es Dios Padre. Y lo hemos visto con el Cordero que entra pues al trono para recibir el pergamino. Entonces, podemos ver que después nos dice que justos y verdaderos son tus caminos, Dios de las naciones. Aquí en este versículo podemos ver que cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico al Cordero. Y tenemos que saber de qué está hablando porque se necesita saber qué es lo que están diciendo. Y ya sabemos nosotros, por medio de los estudios previos, que todo eso se encuentra anclado en el Antiguo Testamento. O sea que no hay nada que esté aquí, que sea nuevo, que salga de la mente del apóstol Juan, como lo indican pues aquellas personas que quieren hacer uso no de una hermenéutica bíblica sana que estudia pues el contexto histórico y los idiomas originales, sino que quieren inyectarle el pensamiento externo del que está leyendo en vez de sacar lo que dice el autor. En otras palabras, están alegorizando la Biblia, y eso es lo que hicieron en el primero, segundo y tercer siglo. La Iglesia Católica todavía lo hace, que estas partes de la palabra de Dios son alegorizadas. Pero no pueden ser alegorizadas porque la Biblia no dice que son alegóricas. Y si no lo dice, pues todas son literales. Estamos hablando de las palabras que tienen el peso normal en lo que están diciendo. Entonces, ¿a qué canciones se describen? Pues, ¿cuáles son las canciones que aquí se describen? Y lo que vemos, pues, a través del Antiguo Testamento es que hay dos opciones para la canción de Moisés. Dos opciones, porque, y estas se han dicho en el Antiguo Testamento. Una es la que cantaron los judíos en Éxodo 15. Recuérdense que en Éxodo 15 vemos esa, la liberación de Dios que los saca de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Y eso ocurre entonces después que Israel triunfó sobre los egipcios y después de su rescate a través del Mar Muerto y de la victoria que tuvieron después que Dios acabó con el ejército egipcio del faraón. ¿Se recuerdan que se hundieron ellos en el mar? Pasó el pueblo de Israel y cuando viene el pueblo de los egipcios, pues las aguas del mar se les cayeron arriba. Ahora, yo les he contado que eso ha tenido que ser no como lo hicieron en la película, este famoso... Sí, la película Los Diez Mandamientos que hizo Cecil B. DeMille, que solamente se ve como un tramo de 50 pies de largo y las cortinas de agua. No, estamos hablando de un pueblo que tenía casi 4 millones de personas. Y si es ese tamaño, se demoran un mes pasando, pues, porque es muy estrecho. O sea, que tiene que ser algo grande, una dimensión grande para que pase toda esa gente. Pero sí, ese es el recuento, que se les caen esas paredes de agua a los egipcios y Dios los destruye milagrosamente. Entonces, pero hay otro pasaje también en Deuteronomio, capítulo 32, que tiene algo similar. O sea, que hay un cántico que hicieron ellos después de esta liberación, pero hay otro que ustedes pueden ver en ese versículo, pues, de Apocalipsis 15. El tema, de nuevo, en ese caso, es la justicia y la veracidad de Dios, que es lo que se está enfocando en estos capítulos, la justicia y la veracidad de Dios en cumplir su palabra, porque Dios cumple su palabra perfectamente bien. Entonces, ahora, la canción de Moisés en Éxodo 15 es una canción que se enfoca en la victoria de Dios sobre los enemigos de Israel. La victoria de Dios, no la victoria que tiene el pueblo, sino la victoria de Dios para su pueblo, porque aquí se necesitaba algo pues superior a la fuerza humana. Un pueblo no puede con un ejército organizado. Incluso cuando precisamente ayer estaba viendo en la televisión, pues yo no tengo televisión normal, sino utilizo Netflix, y estaba viendo pues el caso de las personas que vienen a los Estados Unidos a través de los coyotes, que ahora estas entidades organizadas como los Zetas o las otras gangas que existen, que son brutales, pues le cobran 1,000 pesos para salir de México y después le cobran 5,000 pesos, se lo llevan a una casa especial, y si no le dan esos 5,000 pesos, lo matan o los venden para otras personas, y esa persona pues tiene tremendos problemas. Entonces, siempre pues en una casa se encontraron que habían 120 personas viviendo, esperando que los vieran a rescatar, y solamente 5 personas con armas controlaban a todo ese gentío. Imagínense, y lo mismo pasa en una nación, pues en una nación el ejército es pequeño, pero es organizado. Está dedicado a simplemente hacer uso de esas armas en una forma militar, donde ellos, por ejemplo, el ejército, si hubiera una invasión de un ejército, lo primero que hacen es, las arterias normales de comercio las cierran, trancan las arterias, no puede pasar nadie. O sea que comienza un asedio que causa que las personas entren. Empiezan a, por ejemplo, a destruir los centros de electricidad. Entonces el pueblo se queda sin electricidad. Comienzan a destruir los lugares de gasolina, que venden gasolina. Entonces, bueno, si echan abajo la electricidad, ya no hay gasolina, ya no hay agua. O sea que estrangulan al pueblo y el pueblo se rinde porque no tiene cómo pelear. ¿Se dan cuenta? Y militarmente, pues ellos pueden hacer eso y pueden entrar a un reparto. Y si entra, no van a entrar a todos los repartos simultáneamente, pero entran a uno con un ejército organizado y requisan todas las casas y las personas que tengan se las llevan y así van de uno al otro y nadie se puede. ¿Quién puede con eso? Pues si no están organizados, no saben cómo es el arte militar. Y lo que les trato de decir es que un ejército como el que tenía el faraón era imposible que el pueblo de Israel pudiera pelear en contra de ellos. Tenía que ser un rescate sobrenatural. Y el rescate sobrenatural se los da al Señor, porque los saca de Egipto bajo condiciones muy difíciles, pero él hace estos milagros extraordinarios para rescatar a su pueblo. El asunto es que ese es el que se encuentra en Éxodo, después que Israel es rescatado. Pero el otro versículo se encuentra en Deuteronomio 32. Y como les digo, tiene algo similar. Y como ustedes pueden ver en este versículo de Apocalipsis, el tema es la justicia y la veracidad de Dios. Siempre se ensalzan en los corazones de los hombres la justicia de Dios, porque Dios es justo y verdadero. Ahora, la canción de Moisés en Éxodo 15 es la canción que se enfoca en la victoria de Dios sobre los enemigos de Israel. Todo el libro del Apocalipsis tiene que ver con Israel. Habla del mundo entero por ese enfoque especial en la liberación del pueblo de Israel del sistema cósmico de Satanás y la destrucción que propone. Pero, entonces, quiero que ustedes se den cuenta en los diferentes versículos que se encuentran en la Biblia que habla precisamente de esto. Entonces, en Éxodo, nos remontamos al Éxodo, y en el Éxodo, bueno, de otra manera. Entonces, Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico al Señor y dijeron, canto al Señor porque ha triunfado gloriosamente. Ellos no dicen, hemos triunfado, sino ha triunfado el Señor. Porque, y lo hace gloriosamente, al caballo y a su jinete ha arrojado al mar. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, no mi propia fortaleza. El judío comprende eso muy bien y sabe que la liberación ha sido extraordinaria y ha sido por obra divina. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. Porque es fiel a su promesa. Siempre cumple lo que él dice. Aquí el enfoque entonces es en el capítulo 15 del Éxodo. Es una salvación que Dios ha traído al pueblo al sacarlos de Egipto. Recuerden que va a ocurrir otra salvación al final del periodo de la tribulación, que es la salvación del pueblo de Israel. Entonces hay unos paralelos ahí muy importantes. Ahora, en Deuteronomio, capítulo 32, también tiene valor porque se enfoca en el mismo tema de la justicia y de la verdad. Y eso pues lo que estamos viendo en el capítulo 15 de Apocalipsis. Entonces, aquí, en el capítulo 15, el enfoque es de la salvación que Dios ha traído al pueblo a sacarlo de Egipto. Pero en Deuteronomio también tiene valor, porque estamos viendo cuál es el cántico de Moisés. Tiene valor también este, estamos sacando dos candidatos que pueden ser, y vamos a ver que se van a unir para formar pues lo que él está hablando. Porque se enfoca en el mismo tema de justicia y verdad. Entonces, en Deuteronomio 32:3 dice, porque yo proclamo el nombre del Señor, atribuyan grandeza a nuestro Dios, la roca, otro de sus títulos. Su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia. La característica humana es que la injusticia gobierna. La injusticia siempre ha gobernado en la faz de la tierra. No es así con Dios, porque justo y recto es Él. De paso, aquí sabemos que este es el Deuteronomio, de aquí vamos a partir de nuevo para hacer este estudio que vamos a hacer del milenio, y se van a dar cuenta que en el milenio van a vivir dos tipos de personas, los cristianos que regresan en cuerpo de resurrección, y las personas que están en la faz de la tierra, que comienza con cristianos también, en su cuerpo natural. Pero la diferencia que va a haber es que todos los gobiernos son corruptos. No hay un solo gobierno que no tenga personas con naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa se corrompe y se puede comprar. Si una persona no tiene conocimiento de la palabra de Dios, le vale cualquier cosa. O sea que no está anclado en la verdad de Dios y se puede vender fácilmente si le ofrecen algo que le parece bonito. Dice, nadie se tiene que enterar, yo te pongo esto en tal y tal lugar, todo está en cash, nadie tiene que saber nada. La persona se vende. Entonces la justicia se doblega, hay injusticia. En la raza humana entonces va a haber injusticia. No hacerse cuando llegue nuestro Señor Jesucristo, porque resulta que los gobernantes de todo el globo terráqueo van a ser los cristianos en cuerpo de resurrección con las nuevas instrucciones divinas, y debido a que no tienen la naturaleza pecaminosa, no se van a vender. Entonces va a haber una justicia total y completa en el transcurso del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa es de la única manera que puede ocurrir. Antes de eso, jamás va a ocurrir. Hay unos más corruptos que otros, pero todos son corruptos. Y me refiero a todos los países de la faz de la tierra, incluyendo los Estados Unidos. Ahora, los que más se asemejan y los que más se pegan al sistema cristiano, pues mejor van. Pero a la final, todos son corruptos. A la final, todos caen. Y la única diferencia y la única igualdad y la única veracidad que va a existir es cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a gobernar en la faz de la tierra. O sea, que encarcela a Satanás, lo mete en prisión por 1000 años y establece el reino milenario con justicia y con equidad, pero con vara de hierro. Porque se va a llevar a cabo la ley para todos por igual, rico o pobre, hombre o mujer, gordo o flaco, no importa, no tiene que ver nada con nada. Si una persona mata durante ese transcurso de tiempo y dice, bueno, yo estaba trastornado y no me di cuenta, el que mata muere, punto. No hay ahí. No es el asunto de que yo no tenía mi capacidad mental, no, el asunto es que tú haces tu voluntad para matar. Y la voluntad se cuenta, entonces muere. Que hierro mata, hierro muere, así va a ser en el transcurso de la tribulación. Entonces, ¿y se va a llevar a cabo por medio de quién? De los jueces. ¿Quiénes son los jueces? Los que vienen con el Señor Jesucristo. a gobernar. Y claro, está, van a haber peldaños dentro de eso, de personas que gobiernan un país entero y debajo de eso así. Es una organización similar pues a la que existen en los diferentes gobiernos, que está el área legislativa, ejecutiva y judicial. Aquí la legislativa no va a existir, porque ya la legislativa es de Dios. La ejecutiva es Dios solamente. Y Dios es el que propone todo y tiene todas las leyes perfectas. O sea que ahí las personas que van a gobernar completamente y con rango y con privilegios extraordinarios. Eso es un adelanto de lo que vamos a ver mañana. Y viene de este libro de Deuteronomio, donde se habla que todos los caminos del Señor son justos total y completamente y son equivalentes a una perfección y una rectitud perfecta, y se aplican al igual a toda la persona, a todas. Puede ser un multimillonario que si lo hiciste, hasta ahí llegaste, ¿no? O sea que ya la cosa varía, y eso va a traer también un estado dentro de la raza humana, un estado de seguridad, de respeto. A la autoridad se le va a respetar, o sea, de verdad se le va a respetar, pero no te la puedes comprar. O sea que hay muchas cosas que van a suceder que hoy en día no suceden, y no esperen que suceda en ningún país. ¿Por qué? Porque todos son imperfectos. Entonces el canto, este cántico que ellos están elevando es basado en la rectitud que tiene el Señor. Todos sus caminos son justos, Dios es fidelidad y sin injusticia, justo y recto. Justo y recto son las dos mismas palabras que se utilizan en el capítulo 3 de Apocalipsis. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las Naciones. Entonces, en Deuteronomio capítulo 32 hay una orientación profética y escatológica que está relacionada a todo esto que estamos viendo en estos momentos. Imagínense que esto fue escrito 1440 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra. Ya han transcurrido 2000 años más. O sea que estamos hablando de algo que ha ocurrido hace 3400 años atrás y sigue vigente, porque el plan de Dios sigue vigente hasta el final. Y es el único que puede reclamar eso, porque no hay otra. Las religiones inventadas por los hombres no le llegan ni al tobillo a lo que hace Dios. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar al tanto de esto. Nuestro entrenamiento viene ahora, en el transcurso de nuestra vida en la faz de la tierra. Y posteriormente, pues, nosotros ya vamos a tener todo esto preparado para nosotros. Entonces, en Deuteronomio capítulo 32 hay una orientación profética y escatológica. La escatología tiene que ver con los eventos del porvenir, lo mismo que es la profecía. Y también conecta la integridad de Dios, su justicia y su amor. Y nos damos cuenta que todos funcionan con la verdad y son la fundación ética del carácter de Dios. El motivo por el cual siempre podemos contar con Él para que haga siempre las cosas que Él dice. Y todas esas cosas siempre son las correctas. Tenemos a Dios, los conocemos. Yo les digo una cosa, ustedes lo pueden ver. Yo les aseguro, miren, en la palabra de Dios es tan importante para un cristiano, que esta iglesia debería estar rebosante. Deberían las personas, bueno, parados, tenemos que tumbar más paredes por la importancia que tiene esto. Pero aparentemente en la mente de ellos todavía no se han dado cuenta de la importancia que tienen, y por eso las personas vienen una vez a la semana pensando que con eso ya tiene suficiente. La palabra de Dios es tan importante porque nosotros, a través del conocimiento que adquirimos de la palabra de Dios, vamos a ver todas las cosas perfectamente claras, nítidas. ¿Y qué hace Dios con las personas que lo aman? Las bendice. ¿Cuántas son las que los aman verdaderamente? ¿Son muchas? No, son pocas. Y yo les he puesto esta explicación, pues, de lo que es el gobierno. El gobierno en los Estados Unidos, por ejemplo, tomando a los Estados Unidos como parte central, o si quieres tomamos a Cuba, aquí está el número uno, y aquí él pone a los suyos, y cada uno está encargado de un área del gobierno. Y si este asunto de policía tiene diferentes segmentos, y esta persona controla esto de aquí, y esto de aquí, y esto de aquí, y también, bueno, en Cuba la legislativa es parte del sistema, lo que él dice es lo que se hace, solamente lo estampillan. Lo que él quiera, se hace. Aquí no hay, nadie le pregunta si lo hago o no lo hago, y vamos a discutirlo, nada de eso se permite. Si lo discutes, ya no tienes trabajo, así de simple. Bueno, en los Estados Unidos es similar hoy en día con el control que existe. Pero lo que les trato de decir es que cada una de estas personas tiene privilegios extraordinarios porque son los que gobiernan. Tienen segmentos, pero con esos segmentos viven súper bien. Súper bien. Si tú eres general del ejército cubano, imagínate cómo vives. Vive como te da la gana. ¿Sí o no? Lo mismo pasa en los Estados Unidos. Si tú eres miembro, por ejemplo, de la judicial, 9 personas que son de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ellos viven como les da la gana. O sea, pero son pocas las personas que gobiernan una cantidad enorme de personas. En los Estados Unidos, yo les he dicho que hay 3 ramas, la legislativa, ejecutiva y judicial. En la legislativa, pues tenemos el Congreso y el Senado. En la judicial tenemos las nueve personas de la Corte Suprema. Y en la ejecutiva tenemos al presidente, al vicepresidente, a los secretarios de Estado y secretario de Comercio y secretario de esto y secretario de otro. Pero son las personas que tienen el poder. Tienen un poder extraordinario y gobiernan a todas las demás personas. Y hay otros sistemas delegados como los estados que tienen su propio gobernador y teniente gobernador y las personas que están abajo. O sea, el gobierno va bajando y todos ellos, los que están arriba, son los que tienen el poder y tienen los privilegios. Cuando nosotros regresemos, yo lo que le digo que no son muchos. Es más, es lo que gobiernan. Si está todo el grupo de gobierno, es uno, lo podemos decir, uno en un millón. Uno en un millón. En los Estados Unidos hay 320 millones de personas. Quizás uno en 100,000, ¿verdad? Le puedes poner eso. Uno en 100,000. O sea, de 100,000 cada, pues 100,000 personas hay un gobernante. ¿Sí me explico? Lo que va a ocurrir cuando regrese nuestro Señor Jesucristo en el milenio es esto precisamente, que va a haber ciertas personas que van a gobernar. Esos son los que gobiernan. Esos son los que tienen privilegio por 1,000 años. Lo que se busca aquí en la faz de la tierra lo tenemos en el Señor Jesucristo. Y los de aquí son del sistema cósmico. Nosotros regresamos con el sistema de la luz. Y esto es algo espectacular. O sea, si lo entendemos, sí vamos a podernos concentrar. Porque los que están gobernando ahora en el ámbito espiritual, cuando regresen nuestros Señor Jesucristo, son los que aman al Señor. Todo se hace por amor y por fidelidad. Entonces, les digo esto pues para que lo tengan en mente. A mí me gusta decirles esto porque hay que ver adelante, hay que ver más allá y enfocarnos de allá hacia atrás. ¿De dónde vas a estar? Y si no estás, ¿por qué no estás? Porque ahorita tienes la oportunidad de llegar allá. Y todo es para la gloria de Cristo. Si lo haces bien y si no también, pues es asunto tuyo. No es que no tengas la oportunidad. Entonces, en el capítulo 32 hay una orientación especial profética. El motivo por el cual siempre podemos contar con Él es porque Él es siempre perfecto e inmutable. Entonces veamos a Salmos 89:14. La justicia y el derecho son el fundamento de su trono. Ahí no los dice la palabra de Dios, es su carácter. La misericordia y la verdad van delante de ti. La misericordia de Dios se tiene que expresar con nosotros, los seres humanos, porque nosotros todos somos falibles. Todos tenemos la naturaleza pecaminosa. Todos pecamos, todos desobedecemos, todos erramos. No hay uno que sea perfecto. Tú puedes ser una gran persona por un lado, pero por otro lado tú hierras. Aquí no hay uno perfecto. Nos tenemos que quitar de la mente buscar la perfección porque no existe. No existe, eso no existe, no, ni lo busques, porque vas a pasar tu día buscando algo que no existe. Entonces, pero sabemos que sí hay un Dios que conoce porque es nuestro Creador y es el que tiene misericordia de nosotros. Especialmente cuando nosotros miramos al Señor, ahí viene entonces la expresión de su misericordia de nosotros, que es la gracia en acción. Y la vamos a ver de una forma extraordinaria. Él es el que nos abre las puertas a nosotros, porque Él es el único que puede. Entonces, como pueden ver, en muchos pasajes existe una conexión entre tres o cuatro de los atributos de Dios y aparecen juntos y llegan a ser el foco de nuestra atención y de nuestras alabanzas y de nuestros pensamientos hacia Dios, porque nos enfoca en ese aspecto de su carácter. El carácter de Dios es perfecto. Ahora, no busques estas características en una persona. Si haces eso, vienes bajo la maldición divina, maldito el hombre que pone su fe en el hombre y hace de su brazo su fuerza. ¿Por qué? Porque no hay uno bueno. La palabra misma de Dios te dice, no hay uno solo bueno. Por eso nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo cuando hablamos de las cosas espirituales, porque no hay uno bueno. Incluyen al pastor. El pastor que se da ínfula, que es mejor que los demás, está errado, ya mintió, ya está fuera de lugar. Porque no hay uno bueno. El único bueno que existía y que ha existido es el Señor Jesucristo. Todo lo demás, todos nosotros somos imperfectos. Ahora, si tú caminas con el sistema divino, que ha sido diseñado porque tú no puedes con la naturaleza pecaminosa, tú no puedes, en la carne no puedes lograr nada que vale la pena, solamente lo terrenal, temporal y finito, y el que te va a bendecir aquí es Satanás, y te lo va a quitar y te va a robar la segunda herencia. Para caminar en las cosas del Señor tienes que estar lleno del Espíritu Santo, nada más. El espiritual, el hombre espiritual sí puede y no puede pecar, como dice la palabra de Dios. El que ha nacido de Dios no puede pecar. ¿Y quién es el que es nacido de Dios? El que creyó en el Señor Jesucristo y espiritualmente camina en la luz. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en mente para poder entender de qué se trata todo esto. Entonces, el asunto es que nosotros enfocamos nuestros pensamientos hacia Dios debido a su carácter, a su perfección. Sabiendo que nosotros somos infieles, Él es fiel siempre. Él siempre está ahí, siempre hace lo mismo. Su política es incambiable. Él es inmutable. Y su perfección es absoluta. Su justicia es perfecta. Si nosotros tuviéramos lo que merecemos, nosotros todos estuviéramos muertos. Pero su misericordia es sobreabundante. Y hay una dicotomía dentro de nosotros mismos, que nosotros somos hijos de Dios y somos hijos de hombre. como hijos de Dios, nosotros no podemos pecar y tenemos la rectitud de Dios, la cual Él bendice en nosotros. Entonces, esa es la canción de Moisés. La canción de Moisés, entonces vemos que se pueden unir la canción de Éxodos y la canción de Deuteronomio para reflejar qué y quién es Dios. El asunto es que esta conexión a nosotros nos deja saber que hay una bendición para Dios. La canción de Cordero nos lleva a Apocalipsis 5:9, después que el Cordero se presenta para tomar el pergamino de la mano del Padre. Y después que Él hace eso, ahí es donde están presentes los cuatro seres vivientes, si ustedes se pueden recordar, y los 24 ancianos y los ángeles. Entonces, les voy a poner Apocalipsis 5:9 porque aquí nos está diciendo, estamos partiendo del hecho de que en el versículo 3 dice: y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Y eso es lo que estamos viendo en este momento. ¿De qué se trata? Entonces ya vimos el de Moisés con esas dos porciones diferentes, que una se encuentra en Éxodo y la otra se encuentra en Deuteronomio. Y básicamente lo que tiene que ver es con las bendiciones que Dios le ha dado a Moisés y cómo Moisés reacciona pues con estas cosas que Dios le ha dado. Veamos el que se encuentra en Apocalipsis 5:9. En Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Ese es el Señor Jesucristo, como Cordero de Dios representado en esta visión que tiene el apóstol Juan, que se encuentra en el cielo en este momento en la visión. Él está viendo esto enfrente de sus propios ojos y se está dando cuenta pues de la maravilla que tiene enfrente. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. A gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces tenemos que, este es el canto del Cordero, y aquí el enfoque es en la obra redentora de Cristo, que satisface la justicia y la rectitud del Padre. O sea, ahí hay un cántico extraordinario en el cielo, y entonces aquí el enfoque es en esa obra. Entonces, regresando al versículo 15, nosotros podemos ver: y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Se están cantando dos canciones de adoración al Señor. ¿Y qué es lo que dice la canción? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Entonces, aquí se dirige ahora la canción a el que está centrado en el trono, y el que está sentado en el trono es Dios Padre. Grande y poderoso, el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, el enfoque pues es en el Señor. Y después dice: justos y verdaderos son tus caminos. Y aquí tenemos las dos palabras que representan pues la santidad del Señor. Dikaya ke alitenai. Dikaya ke alitenai. Estas son las dos palabras que estamos. Aquí están las palabras. Dikaya ke alitenai. ¿Verdad? E oidu su. De tuyas. O Basileos, Basileos es rey, to ethnon, rey de las naciones. O Basileos, to ethnon, rey de las naciones. Está hablando entonces, lo que nos interesa a nosotros es esto de aquí. Dikaia kei alicenai. Dikaia kei alicenai, que son justos y la palabra verdadero es alicicina. Entonces, a eso se dirige el canto, a estas dos cosas. Tenemos el enfoque en el Señor Dios Todopoderoso. Y lo que vamos a ver ahora es, lo que vamos a hacer es rastrear ese título en el libro de Apocalipsis. Porque aquí nos está diciendo que Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus juicios. ¿Quién es el Señor Dios Todopoderoso? ¿Es un título que se aplica al Señor Jesucristo? Nosotros sabemos que Jesucristo también es Dios. El Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Pero aquí se está hablando específicamente de Dios Padre. ¿Y cómo lo sabemos? Pues por el uso que tiene este grupo de palabras en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis se utiliza nada más y exclusivamente para Dios Padre. Veamos el primero, que se encuentra en Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Y aquí tenemos el título que las personas creen que se refiere al Señor Jesucristo solamente, pero se refiere a Dios Padre también. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor. Es Dios Padre, el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. O sea que El Todopoderoso, que es Dios Todopoderoso, es el título del Padre, nada más. El que está sentado en el trono. Sabemos que el que está sentado en el trono es Dios Padre, porque Jesucristo está separado de él. Pues Jesucristo es el que entra en la presencia del trono del Padre, como el Cordero de Dios. Entonces, muchas personas se confunden con este versículo porque al leer la parte que dice el que ha de venir, asumen que es el Señor Jesucristo. Porque nosotros sabemos que el Señor Jesucristo regresa. Vino por primera vez como Cordero y regresa como León. Como el león de Judá, vino primero para redimirnos y después viene para gobernar. Entonces, aquí asume que es el Señor Jesucristo porque Jesús regresa. Y lo interesante es saber que Jesús regresa en Apocalipsis 19. Pero el Padre viene, o sea que en el capítulo 21 viene el Padre, y esta frase, el que es y el que era y el que ha de venir en el libro de Apocalipsis, siempre se aplica al que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Dios Padre. Entonces, aquí tenemos algo que podemos disfrutar, pues, cuando lean la Biblia en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, y ustedes vean el que está sentado en el trono es el Padre, porque el Hijo todavía no tiene trono. El Hijo va a tener su trono en la faz de la tierra. Y Él está sentado a la diestra del trono del Padre. Entonces, aquí el asunto es que se está representando como Dios, como el Todopoderoso. O sea que el punto focal de Apocalipsis está en el Padre y en el cumplimiento del plan del Padre. Recuerda que el diseñador del plan fue el Padre, y el que ejecuta el plan es el Hijo, y el que lo ilumina es el Espíritu Santo. Entonces tenemos los tres miembros de la Trinidad jugando un papel importante en todo esto. Y entonces, por eso no va a haber necesidad de un templo, porque en Apocalipsis capítulo 21 el Padre va a estar aquí en la faz de la tierra. El Padre va a estar aquí en la faz de la tierra gobernando, va a morar entre nosotros. Eso, cuando lleguemos a Apocalipsis 21, pues lo vamos a ver. De manera que Apocalipsis 18 nos da la sombra de este evento. Ustedes pueden ver una sombra. Si el sol está pegando por atrás y ustedes están ahí en la esquina y yo estoy caminando hacia allá, ustedes van a poder ver mi sombra en el piso antes de que yo llegue a la esquina, ¿verdad? Porque el sol está iluminando y ven la sombra. Entonces esto es sombra de lo que va a venir, sombra de los eventos escatológicos, el futuro, es la sombra de los eventos del porvenir. En Apocalipsis 4:8 tenemos: y los cuatro seres vivientes, cada uno con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro, y de día y de noche no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso. Hablando del Padre, la santidad de Él es perfecta. El que era, el que es y el que ha de venir. El que era, el que es y el que ha de venir. O sea que no tiene ni principio, no tiene fin, y va a regresar aquí para que la raza humana se dé cuenta que está aquí en la faz de la tierra. Entonces, claramente, este es el que está sentado en el trono. Y el Cordero es el que viene para recibir el pergamino de la mano del Padre. O sea que es distinto al Padre. Es distinto al Padre. Y esto no puede estar hablando del Hijo, entonces. Está hablando de Dios Padre, y el énfasis es en su santidad, de la santidad. Por eso dice: santo, santo, santo. Santo en todo aspecto, en todo sentido, en todo momento. Y en Apocalipsis 11:7, para que vean, estamos viendo el uso del Dios Todopoderoso en Apocalipsis. Está refiriéndose al Padre. En Apocalipsis 11:17 nos dice, diciendo: te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, el que eres, el que era, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a gobernar. Ya se lo está viendo, esto es una visión de lo que va a hacer Él cuando regrese a la faz de la tierra. Entonces, tenemos que es Dios Padre el que regresa. Este es el Padre ejecutando el juicio durante el periodo de la tribulación. Entonces, regresando al capítulo 15, versículo 3, nos dice: y cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Y después: justos y verdaderos son tus caminos. Y aquí donde tenemos Dicaía, cae Alitenai. Dicaía, cae Alitenai. Viene de Dicaos y Alicía. Dicaos y Alicía. Entonces, también tenemos que estudiar esto, porque hay otro versículo donde se encuentra justos y verdaderos. Hay otro versículo en donde se encuentra. Y está en Apocalipsis, uno más adelante, un capítulo más adelante. En Apocalipsis 16:7. Apocalipsis 16:7 nos dice: y oí al altar que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Entonces estamos viendo el uso, pues, en el libro de Apocalipsis, y de nuevo podemos ver que una y otra vez, antes de que lleguemos a los horrores del juicio, porque van a ser juicios extraordinarios, nuestra atención es enfocada al trono de Dios y se nos lleva a su esencia, a su rectitud, a su justicia, a su santidad, porque Él es perfecto. Y nos deja saber que todo lo que Él hace es justo, es correcto, es verdadero y es el cumplimiento de su perfecta justicia. Él le ha dado la oportunidad a Satanás de presentar su caso, su juicio de apelación en el transcurso de la edad de la historia. Después que saca a la iglesia para prepararla para gobernar y para evaluar a los creyentes por su fidelidad y su producción, para regresar con él a gobernar en la faz de la tierra, entonces, durante el transcurso de la evaluación en el cielo, en la faz de la tierra, se le da punto final al gobierno de Satanás que es encarcelado. Cuando regresa nuestro Señor Jesucristo a gobernar, aquí no queda un ápice del sistema cósmico. Aquí solamente vienen los santos de Dios en cuerpo de resurrección para gobernar sobre los santos de Dios en cuerpo normal, en cuerpo natural. ¿Y qué es lo que espera el cuerpo natural, los hombres naturales en la faz de la tierra? La justicia perfecta de Dios, porque ahí va a haber justicia perfecta. Entonces, claro está, Dios no lo podía hacer con los hijos de Satanás, lo tenía que hacer con los hijos de Dios. Ustedes entienden que el gobierno de Dios se tiene que hacer con los hijos de Dios. No se puede hacer con los hijos de Satanás. Y nosotros somos hijos de Satanás en la carne. Y los que están en la faz de la tierra, pues en la carne. Ahora cuando creen en el Señor Jesucristo, ahora se convierten en hijos de Dios. Pero tiene que ser de esa manera para que las cosas funcionen como tienen que funcionar bajo el sistema de la perfección. O sea que aquí en la faz de la tierra no puedes esperar perfección. Ni de gobierno, ni de trato, ni de justicia, ni nada de eso. Siempre van a haber injusticias. Entonces, y aquí los que van a gobernar son los astutos y los pícaros y las personas que están, pues, en el sistema de Satanás. Los que más explotan el sistema de Satanás son los que les va bien dentro del sistema de Satanás. Pero para su mal a la final, porque no tienen nada de lo que Dios tiene para ellos. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que tener eso en mente para tampoco desanimarnos, porque no nos vamos a desanimar porque las cosas son injustas. Nosotros sabemos que cuando regresa el Señor es cuando van a ser justas. Mientras tanto, somos bendecidos por el Señor dentro del sistema cósmico, como embajadores. Somos mantenidos por Él como embajadores en la faz de la tierra. Ahí concluimos. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo tu plan para nuestra vida. Te lo pedimos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir la información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para continuar nuestra marcha espiritual para la gloria de Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 15 de Apocalipsis, versículo 3. Y estamos viendo dentro del versículo 3 el asunto de que a Dios Todopoderoso se le hace una canción y se le hace ese cántico en el cielo, y ese cántico tiene que ver con su justicia y con su rectitud, con su veracidad. Y lo que estamos haciendo en este momento es rastreando a través del libro de Apocalipsis los lugares donde se encuentran estas palabras que describen la santidad del Señor y en las cuales forman la base de nuestra adoración, porque tiene que ver con su perfección. Entonces, finalizamos la clase anterior en Apocalipsis 16:7, que lo tenemos ahorita en la pantalla, y ahí podemos ver que dice: y oí al altar que decía: sí, oh Señor Dios Todopoderoso, el título de Dios Padre, verdaderos y justos son tus juicios. De nuevo vemos esa, es como una ecuación divina, pues. Una y otra vez, antes de que lleguemos a los horrores, pues, del juicio que va a existir en el periodo de la tribulación, nuestra atención es enfocada al trono de Dios. Nos está dirigiendo al trono de Dios y a la justicia y a la rectitud perfecta de Dios Padre. Y nos deja saber que todo lo que Él hace es justo, todo lo que Él hace es correcto, todo lo que Él hace es verdadero, y Él cumple su palabra en su justicia. Entonces, las dos palabras que estamos viendo en el griego son enfatizadas una y otra vez en el libro de Apocalipsis. Aquí, en lo que estamos estudiando, la estamos viendo en el capítulo 3, que dice, aquí están las palabras justos y verdaderos, que las encontramos una y otra vez en el libro de Apocalipsis. Y kai, kai, alicenai. Entonces, dikaios viene de la raíz griega dike, y significa rectitud o justicia, aquello que es correcto, y cuando es traducido recto se refiere al estandarte de algo, al estandarte. Y cuando es traducido justo, dentro del contexto, o justicia, se refiere a la aplicación de ese estandarte. Entonces estamos hablando de la rectitud de Dios, que se utiliza como el estandarte de las cosas divinas, y la justicia, que se refiere a la aplicación del estandarte. Se puede traducir de las dos maneras de acuerdo al contexto donde se encuentra la palabra. Entonces, es muy similar a las dos palabras que vimos anteriormente, con referencia a la ira de Dios. ¿Se recuerdan? La semana pasada hablamos de orge, y la otra es thumos. Orges y thumos. Orge es la sentencia, y thumos es la palabra que se utiliza para la ejecución de la sentencia. Y vimos el cambio que existe en el libro de Apocalipsis, el cambio de la palabra orge ahora a los juicios que van a venir como thumos, que es la aplicación de ese estandarte en su juicio ya finalizado. Entonces, y la otra palabra que se utiliza aquí es alicinos, que es el nominativo femenino plural, significa verdadero o genuino, alicinos, que viene de la palabra alicea. Y Dios es verdad absoluta, pues Él mismo nos lo dice: soy el camino, la verdad y la vida. En Él no hay sombra de variación ni mentira. Nunca hay mentira en Dios, nunca. O sea, eso es algo importantísimo, y eso lo vamos a notar en el estudio que vamos a hacer mañana referente al gobierno de Dios. En Dios no hay mentira. Y eso significa que las palabras tienen peso, las palabras no pueden ser cambiadas, que es lo que sucede hoy en día, que las definiciones de las palabras son cambiadas para darle un nuevo énfasis. Y eso es lo que se utiliza en el sistema cósmico para tergiversar las cosas de Dios. Dios te habla verdad y tiene las definiciones de las palabras correctas, pero Satanás viene y le da otra definición. Y al darnos otra definición cambia la verdad a mentira. Y la utiliza de esa forma y de esa manera confunde a las personas, y de esas personas pues poco a poco le va cambiando el pensamiento de la verdad a la mentira, simplemente con el cambio que le hace de las palabras o de la descripción de las palabras. Entonces, en Apocalipsis 15:4, que ya ahora entramos al próximo versículo, y aquí vamos a ir más rápido porque ya tenemos el trasfondo de todas estas cosas, en el versículo 4 vemos: oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. ¿Están oyendo esto? ¿A quién es el Señor aquí? Dios Padre, Dios Padre. ¿Y qué es lo que dice aquí? ¿Quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones, ¿qué? Vendrán y adorarán en tu presencia. Dios Padre va a estar en la faz de la tierra, o sea que Él va a ser adorado en su presencia, y aquellas personas que pueden ir a este lugar son personas escogidas, personas que por su fidelidad y su aplicación de la palabra de Dios son invitadas a venir a ver a Dios Todopoderoso. Pues tus justos juicios han sido revelados. Entonces tenemos que continúa aquí el apóstol Pablo recibiendo esta información y poniéndola por escrito para que nosotros sepamos pues de qué se trata todo esto. Aquí el temor se refiere entonces a un respeto verdadero que la criatura siente en frente de la santidad, de la rectitud y de la veracidad de Dios. Nosotros nos quedamos admirados en la presencia de Dios por lo que es. Dios es el Todopoderoso. Imagínense estar en la presencia de Dios Todopoderoso, que lo puede todo, que es todo, que es verdad absoluta, y nosotros nos vemos pues por lo que somos. Y la raza humana, por la naturaleza pecaminosa, somos de naturaleza mentirosos, como nuestro padre Satanás, que es el padre de la mentira. Entonces, nosotros sabemos que ante los ojos de Dios, Él lo sabe todo y nos conoce a nosotros perfectamente. Toda nuestra vida, del comienzo hasta el final, todo lo sabe. Ahí tú no puedes tener pensamientos que no Él no los vea. Es más, Él los vio antes de que tú los pensaras. Él sabe lo que tú vas a manufacturar en tu mente en lo que concierne a tus pensamientos. Y yo les he comentado a ustedes de lo interesante que sería ver los pensamientos de una persona. ¿Qué tal si tus pensamientos se reflejaran en aquella pared? ¡Ra! Todo lo que está pensando en este momento. ¿Ah? ¡Wow! ¡Wow! Sería algo que, carambas, para los mudos sería muy bueno. Sí, lo que está pensando la persona, ¿verdad? O sea que es algo que ante los ojos de Dios así va a ser. Él va a saber todo lo que tú eres y todo lo que haces. O sea, a Él no le vas a poder decir mentira. Ahora, debido a que nosotros hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, todas esas cosas han pasado, Él no puede dar doble juicio. Y cuando nosotros regresamos con Él, ya hemos sido santificados, ya tenemos un cuerpo que no tiene la naturaleza pecaminosa humana, somos servidores del Señor, Él nos conoce completamente y sabe que el vínculo es un vínculo de amor, amor genuino, total y completo. Y los moradores de la tierra, o sea, si los ángeles de Dios, que son perfectos, lo adoran, imagínense el ser humano cuando vean la justicia y la perfección del Señor. Entonces, lo que nos está dejando saber a nosotros es que cuando el Señor Padre, Dios Padre Todopoderoso está aquí, las personas pues vendrán y van a adorar en su presencia. ¿Y qué es lo que dice? Pues tus juicios han sido revelados. Pero no solamente son tus juicios, sino tus justos juicios. Entonces, la santidad del Señor no la comparte con ninguna de sus criaturas. Cuando Él dice que es separado, está hablando de algo que es especial, porque Él, en el próximo versículo, se va a dar cuenta que el Señor se va a separar cuando el juicio, este juicio final llegue, se va a separar y nadie va a poder entrar en el trono de Dios. Entonces, cuando la raza humana finalmente ve cómo su justicia perfecta se lleva a cabo, la conclusión es la misma para todo el mundo. Esto era lo correcto. Lo que Él hace es lo correcto, lo que debe hacer. A pesar de la severidad del juicio, a pesar de los horrores del juicio, todo el mundo va a saber que era lo correcto. Entonces, la segunda parte del capítulo, pero recuerden que el capítulo tiene dos partes. Del versículo 1 al 4 es una parte, y la segunda parte es del 5 al 8. Solamente tiene 8 versículos, y el capítulo 15, entonces, la segunda porción comienza con el versículo 5. Dice lo siguiente: después de estas cosas, después que sucedieron estas cosas, ¿verdad?, se abrió el templo del tabernáculo del testimonio. ¿En dónde? En el cielo. Fíjense lo que nos está diciendo. Se abrió el templo del tabernáculo en el cielo. Estas son unas palabras que son para nosotros, pues nosotros entendemos que hay un tabernáculo, que el tabernáculo vino primero, y después el templo. El templo era el templo de Salomón. El tabernáculo era este. Pero aquí está diciendo que se abrió el templo del tabernáculo. Eso es lo que dice esta traducción. Ahí que tiene.
Después de esto miré y vi abrirse en el cielo el santuario, la tienda del pacto.
El santuario y la tienda del pacto. Recuérdate que esa es una traducción amplificada. ¿Qué dice el tuyo? ¿Qué más tiene Biblia? Aquí vamos a poner lo que dice la Reina Valera. Dice: oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre por tu santo? Versículo 5, perdón. Y después de esto miré el santuario del tabernáculo del testimonio. El santuario, que está hablando aquí del santuario, fue abierto en el cielo. A ver qué dice la versión, Nueva Versión Internacional. Después de esto miré y en el cielo se abrió el templo y el tabernáculo del testimonio. Es aquí dice lo mismo que dice el otro. Pero lo único que tenemos que hacer nosotros es regresar al griego. Y ya, claro está, esto lo hemos estudiado una y otra vez. El templo en sí, en su totalidad, tiene tres nombres en el griego. Hieros se refiere a todo el templo. Cuando se habla del hieros, está hablando de toda la dimensión del templo o del tabernáculo. El naos, que lo hemos estudiado, es la parte santísima, el lugar santísimo del templo. Y aquí, como ustedes pueden ver, dice: oh naos ten eskenes, ¿verdad? Oh naos ten eskenes. Esta palabra eskenes es habitación, se refiere a una habitación, pero el naos es la parte central donde reside Dios. Ya nosotros sabemos, porque lo hemos estudiado, que en esta parte es donde reside Dios, y solamente puede entrar el sumo sacerdote una vez al año y no sin sacrificio. Y hablaba pues de la venida del Señor Jesucristo, que es el único que traspasa el velo a través de su obra de redención, que es la ofrenda del Cordero sin mancha y sin contaminación para rociar la sangre. Este ritual lo hacían ellos constantemente, pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, una vez para siempre. Entonces no se repite, porque ya se hizo. Pero lo que tenemos aquí entonces es: después de estas cosas miré, el apóstol Juan está viendo, y se abrió el naos, el lugar santísimo. Ahí en uno dice el lugar santísimo, pues se abrió el lugar santísimo del tabernáculo, o del templo, o de la morada, pues. Entonces, esto nos habla ya de una cosa muy interesante. O naos tes esquinés. O naos tes esquinés. La primera palabra que tenemos aquí es naos, traducida a templo, y esquinés, tabernáculo. Hay otra palabra que es Heiros, que se la acabo de decir, y también traducida a templo, o sea que la palabra tenía que ver con todo el complejo del templo, la palabra Heiros. O sea que habla de todo el edificio, de sus atrios y del patio cuando se refiere al templo. Y Naos se enfoca en el lugar santísimo, que es el cuarto interno del templo donde moraba Dios. Entonces, Naos es el lugar santísimo, y la palabra esquinés significa morada o morar, morando en el lugar santísimo. El templo es el lugar donde Dios mora en el cielo. Recuerden que aquí en la faz de la tierra, Él le pide a Moisés que haga una réplica. Será la réplica de él, el cielo. Y el templo también es otra réplica del cielo. Y habla pues de la morada de Dios en el cielo. En el tercer cielo, recuérdense que el tercer cielo no tiene tiempo ni espacio. Pues la Biblia habla de tres cielos. Permítanme ponérselas aquí para que lo entiendan. La pizarra. Y cuando se habla del primer cielo, se está hablando de la atmósfera de la tierra. La atmósfera de la tierra. Entonces aquí tenemos la tierra, el planeta Tierra. Vamos a poner a los Estados Unidos aquí más o menos. Vamos a poner a Cuba aquí, pues si no nos quedamos sin Cuba. Más o menos, o sea. Entonces, y a México tampoco vamos a... Aquí está México. Bueno, entonces, primer cielo, la atmósfera que rodea la Tierra. Segundo cielo, el espacio sideral. Con todas, más de 800 billones de galaxias, es lo que han calculado. Y finalmente, pues si tenemos aquí el espacio sideral, la Tierra está en una de estas galaxias, y en el espacio sideral hay tantas, esto comprende el tiempo y el espacio. El tercer cielo está fuera del tiempo y del espacio. Dios creó el tiempo y el espacio, o sea que no hay tiempo. Por eso dice, para Dios un día es como mil años y mil años como un día. Así de fácil. Todo lo ve simultáneamente, para Él no hay nada. Él es el que hizo todo esto. Él dijo, hágase, y se hizo. ¡Ping! Se hizo. Así de simple. Y el Señor es el que hizo todo esto. Él habló y dijo, hágase, y fueron creados los cielos y la tierra. Ahora, yo les he comentado, es más, les voy a poner eso. Les voy a poner eso para que lo vean. Manténgase conmigo, porque ahorita se los voy a poner. Esa es perspectiva, sí, nos da una perspectiva. Porque yo tengo el otro que es el viaje. Bueno, aquí tenemos los planetas en esta perspectiva. Y en estos planetas ustedes pueden ver que la Tierra es el planeta azul. Y tenemos unos cuantos de los planetas del sistema solar: Pluto, Mercurio, Marte y Venus. Después vamos a los otros planetas más grandes, que están Urano, Neptuno, Saturno y Júpiter, que es el más grande. Y aquí vemos la Tierra, es el chiquitito que se encuentra aquí. Va quedando aquí chiquito debajo del azul, ¿verdad? ¿Sí pueden ver la flechita? Después de esto, vamos al Sol. Y el Sol tiene una dimensión espectacular, y aquí ven la Tierra. Al Sol le caben 1 millón de tierras. Al Sol. ¿Vale? Y creo que va a la perspectiva, porque nosotros estamos en la Tierra. Nosotros somos puntitos dentro de la Tierra. Nosotros no pusimos a decir a Dios, mira lo grande que soy, lo que estoy haciendo, porque bueno, si te lo pone en perspectiva, esta es la Tierra, el puntito de esto. Pero después de esto vamos a otros soles que existen en el sistema. Aquí está Sirius, Pollux y Arcturus. Arcturus le caben 1 millón de soles. Es un sol que le cabe 1 millón de soles. Después de esto, ya la Tierra la Tierra no existe. Después vemos a otras más grandes, que son Aldebarán, Antares y Betelgeuse. Aquí la Tierra, no puedo leer bien ahí, pero ya la Tierra se desaparece. El Sol es un píxel nada más. Un píxel, el Sol. Entonces estamos hablando de cuánto le cabrá a Betelgeuse. Eso, estamos hablando solamente de estrellas, ¿eh? Y después de eso, es el Creador. Fíjense lo que... En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, cuando Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y creó Dios al hombre y su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. De la roca, el título de Jesucristo, que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Bueno, aquí estamos hablando ya de lo que pasa en eso. Pero esos solamente son soles, señores, del sistema solar. Solamente la Vía Láctea son 200 millones de soles. Tiene más grande, muchísimo más grande que el Sol, es la Vía Láctea nada más, que es uno de los galaxias, y hay 800 millones de galaxias en el espacio sideral. O sea que la Tierra desaparece como un polvo de... O sea, no lo encuentra, o sea, es imposible si el Sol desaparece en esa magnitud. Ahora nosotros estamos en la faz de la Tierra, no somos los puntitos. ¿Tú me vas a decir a mí todo lo que va a hacer por Dios? Punto miserable. El hombre diciendo a Dios lo que va a hacer. Cuando Dios es el creador de todas las cosas, y Él es el que determina todas las cosas. Nosotros tenemos que aprender que quién es Dios. Nosotros no podemos decir a Dios que nosotros vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos cómo nos vamos a igualar nosotros a Dios. Es imposible. O sea, hay que tener la capacidad mental para ver esto. Y claro, está viendo estas cosas, nos damos cuenta de lo pequeño que somos nosotros. Hay otra que les voy a poner, a ver si lo consigo mañana, que es el satélite que va saliendo de la florecita, de lo micro, y Dios se tiene que revelar. Imagínense, el hombre es un edificio de 70 pisos, ya, wow, el hombre es 70 pisos, una cosita así. ¿Qué significa? No significa nada con todo lo que Dios ha hecho. Entonces, el asunto es que nosotros tenemos que ver la perspectiva divina. La perspectiva divina es extraordinaria. Entonces, Dios es el creador de todas estas cosas. Aquí nos está hablando entonces del templo, que es el lugar donde Dios mora en el cielo, y dentro está el lugar del testimonio. El testimonio tiene que ver con el récord del pacto que Dios hace con Israel, que era mantenido en el arca del pacto. Tenían una copia en el arca del pacto, como yo se lo presenté. El arca del pacto es esta de aquí, y aquí había una copia de este pacto que se había hecho con Dios. Y en el cielo está la copia. Ustedes saben que si tú haces un contrato de propiedad raíz, a ti te van a dar una copia del contrato y ellos guardan la otra copia, porque son documentos legales. Así era en Israel en aquellas épocas, y el pacto que Dios hace es, le deja la copia en el tabernáculo y la otra copia la tiene en el cielo, en el tabernáculo del cielo, y él va a cumplir ese pacto al pie de la letra. Entonces, aquí vemos que el testimonio tiene que ver con el récord pacto que Dios hace con Israel, y esto tiene que ver entonces con los récords en el cielo, con el pacto de Dios con los hombres también, y es la base de su juicio con el hombre. O sea que ahí no hay escapatoria, porque todo está por escrito, y Dios le dijo al hombre. Si nosotros vemos el Deuteronomio, por un lado en Tubal y en Gerizim, por un lado es bendiciones, y tú haces lo que ellos te bendeciré, y te le dice todo, le enumera todas las bendiciones extraordinarias que Dios tiene para los que lo aman y lo siguen, y tiene todas las maldiciones en el otro lado. Si tú te vas de él, te estás utilizando tu propia mente terrenal, carnal y finita para definir tu futuro, y eso es un error craso, es un error extraordinario. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño de todo, Dios es el que hace todo, y él lo único que te pide es que estés con él, que lo conozcas. Él te va a bendecir, él te ama. Conóceme, yo te voy a guiar. Entonces, si nosotros lo hacemos, ¿qué pasa si nosotros hacemos eso y seguimos las instrucciones divinas? Vamos a tener una paz y una tranquilidad espectacular que no lo tienen otras personas. Te vas a reír de los malos tiempos, porque tú sabes que él, si él te va a aprobar a ti, te va a aprobar para tu bien, porque estás haciendo las cosas de él. ¿Para qué? Para bendecirte aún más. Entonces, con ese conocimiento, nosotros estamos felices, y en esa estabilidad que produce la palabra de Dios, nosotros podemos prosperar. Y tú no puedes prosperar en la tormenta. ¿Qué pasa cuando viene la tormenta? ¿Han pasado ustedes por algún huracán alguna vez? ¿Nada? Cuando caen los rayos de las centellas, todo verde afuera, horrible. Ahí adentro, ay Diosito, ¿verdad? Que no se lo lleve. ¿Tú puedes prosperar durante la tormenta? ¿Puedes salir a construir? No, no va a hacer nada. Es en la calma que lo hace. La fuerza tan impresionante, ¿verdad? No, y el sonido que hace el aire también. Que wow, señor, wow. ¿Sí? Y eso es en la planeta Tierra, en una cosita chiquitita. Vendavales y todo lo demás. En la Tierra, en el puntito sideral, en el puntito que no se ve. Y nosotros allá adentro. Nosotros creyendo que somos los grandes y los poderosos, los que vamos a conquistar el mundo y que vamos a hacer todo. Entonces, claro está que Dios conoce todas estas cosas. Dios permite que los hombres hablen y digan y que sean grandes y que se llenen las pulgas infladas, como dice el Señor, porque se está riendo de ellos, porque es, ¿quién eres tú? Si hoy estás aquí, mañana no estás. Tienes los días contados, en otra palabra. Entonces, aquí vemos pues que después en el próximo versículo, en el versículo 6, nos dice, y salieron del templo los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Entonces aquí comienza ya la descripción en el versículo 6 de lo que va a suceder en el capítulo 16. Y nos dice aquí que del templo, ¿verdad? Del templo, y cuando vemos el templo, caen Ezelzón o Hepta Angeloi. Hepta son siete ángeles. Esconte Hepta Nau. ¿Ustedes ven la palabra de nuevo aquí? ¿Salieron del templo o salieron de la parte de adentro del templo? ¿Ven la palabra ahí? Naos, de Naos. Salieron, es de adentro para afuera, ¿verdad? De el Templo, pero esa es la parte interna del templo. El lugar santísimo salieron. O sea, entraron al lugar santísimo, que solamente podía entrar cierta persona. Ellos entraron porque Dios les está dando a ellos la sentencia de la faz de la tierra. Y de ahí salen ellos entonces. O sea que no es el templo, sino es el naos, que es la parte interna del templo. Y entonces esto enfatiza que han salido para llevar a cabo el juicio de Dios. Y estas son las decisiones legales en el trono de Dios que van a ser llevadas a cabo. O sea, Dios ha dictado sentencia basada en su perfecta rectitud. Esa es la norma, la rectitud perfecta de Dios. Y ahora la aplicación va a venir y va a venir por medio de estos alguaciles, si lo podemos decir de esa manera. ¿Por qué sabemos que son como alguaciles? El alguacil es el que lleva a cabo la sentencia del juez. El juez dice, bueno, aquí no se presentó fulano, vaya y lo aprende y me lo trae. Si lo presenta, aquí le llaman alguaciles, le llaman, son los representantes de la corte, que ellos son los que tienen el poder judicial para ir a arrestar a una persona. Que se ve y a tal fulano de tal, en tal, tal, me lo trae para acá. ¿Por qué? Porque es la orden del juez. Entonces, son los alguaciles y nosotros sabemos que estos son los alguaciles porque, es más, voy a ver la palabra para saber que estoy diciendo la cosa correcta de alguaciles, que aquí voy a poner en el español la palabra alguacil. O sea que yo ya llevo yo mucho tiempo en los Estados Unidos, son 54 años aquí en este país y a veces el idioma se le olvida a uno. Alguacil. Coloquial empleado subalterno que ejecuta las órdenes de una autoridad administrativa. Ahí lo tienen. Coloquial empleado subalterno que ejecuta las órdenes de una autoridad administrativa. O sea que estaba bien con la palabra. Esa es la palabra que yo estaba buscando y es correcto. Aquí en este caso está ejecutando la orden del Naos, que es el templo de Dios, y la orden sale directamente del Padre. ¿Y cómo sabemos que son? Por su vestimenta. La vestimenta que tienen ellos es especial. Es la misma vestimenta con la que vimos al Señor Jesucristo. Y se las voy a presentar aquí. Entonces, yo quiero que ustedes vean. La descripción que tenemos aquí es interesante. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a llevar a cabo, pues, los que van a llevar a cabo la aplicación de la justicia de Dios. Que eso es la parte interesante. Y vemos que, o sea, que es la base legal de los juicios. Fíjense entonces la descripción que tenemos aquí. Estos ángeles están vestidos de lino puro y resplandeciente. Ese es el uniforme del alguacil. Y ceñidos alrededor con un pecho de cintos de oro. Recuérdense que en el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían vestidura de lino, y eso indica santidad. Es puro y es resplandeciente. No se hablaba de la persona en sí, porque ninguna persona es pura, pero el uniforme que tenían sí lo era. Es como nosotros, que nosotros no somos puros, pero vestidos de Cristo sí. ¿Por qué? Porque Dios nos ve a nosotros a través de la justicia perfecta de Dios en nosotros, que es su rectitud. Entonces, habla de la rectitud y la justicia. Y la imaginería de todo eso la hemos visto en Apocalipsis capítulo 13. Y les pongo aquí pues esta imaginería donde vemos a las siete iglesias y aquí está nuestro Señor Jesucristo en lino fino y resplandeciente. En Apocalipsis 1:13 dice, y en medio de los candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Ese es Jesucristo. Vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. La justicia del justo y del que justifica. Y esta es la vestimenta de los alguaciles que salen del trono de Dios, pues básicamente del naos, de la parte interna del templo donde reside Dios Todopoderoso. Y por eso ahora, pues, el cinto dorado habla de la autoridad judicial que tienen, y aquí está representado, pues, por el sacerdote juez que es Jesucristo, en este versículo. Ahora, en Apocalipsis 15:7, ahí vamos a ir a Apocalipsis 15:7, entonces uno de los cuatro seres vivientes, nosotros sabemos que esos son cuatro ángeles específicos que están alrededor del trono de Dios y que son ángeles especializados, son ángeles hechos directamente de la mano de Dios, son ángeles perfectos y son los que cuidan del Señor y hacen todo lo que Él necesita. Dice, dio a los siete ángeles siete copas de oro llenas del furor de Dios. Y el furor de Dios que tenemos aquí es fumú, del fumú tuteo. O sea, esta es la orden de ejecución, ¿verdad? Aquí ven la palabra Thumu, T-H-U-M-O-U, ¿sí la ven aquí en la flechita? Ok, este es, no el ergo, no la furia de Dios, la ira de Dios, sino, esta dice, del furor de Dios. Pero nosotros sabemos que es la aplicación de la justicia perfecta de Dios, o sea, la máxima extensión de la pena capital, o de la pena que exige su rectitud perfecta. Entonces ya sabemos que es Thumu tu teo, de Dios, tu teu, ¿verdad? Y aquí tenemos una descripción de eso. Aquí está la cara de los de estos cuatro seres vivientes que tenían ojos por todos lados, y, o sea, es la descripción que da el Apocalipsis, y aquí ven a los ángeles que están tomando directamente de su mano las copas del furor de la ira de Dios. O sea que esta ya es la aplicación, o sea, al paredón, como que dice, ya el ¡pa!, la parte final. Y estos juicios son juicios tan severos que se requieren a estos ángeles especializados, escogidos por Dios para llevar a cabo esta función. Estos ángeles son poderosísimos, claro está, y ellos son los que llevan a cabo pues esta función principal que termina en la historia el sistema cósmico de Satanás. Con esto caduca el sistema cósmico de Satanás. Después de eso, Satanás es encarcelado, y después que es encarcelado comienza el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia que regresa, y después de la cena del Cordero, entonces la novia es la que va, uno de los títulos que tiene pues la iglesia santificada, es la que los ganadores dentro de la iglesia son los que van a gobernar. Señores, eso va a ser espectacular, quiero que lo sepan. Las personas que llegan por su fidelidad y su producción a los lugares más altos del escalón son los que más han glorificado al Señor, los que más se parecen al Señor, los que más han imitado al Señor. Y dejarnos esto es el error máximo que podemos hacer nosotros. Entonces, en el versículo 7, eso es lo que tenemos. Y aquí tenemos pues que los cuatro seres vivientes están involucrados en la ejecución del juicio. Y este es el thumos, o el thumos de Dios. Aquí entonces, al finalizar este capítulo, ocurre algo dramático también. El capítulo termina con el versículo 8. Y en el pasado hemos visto que estos seres que están alrededor del trono de Dios continúan dentro del templo de Dios. Pero este juicio es tan severo y de tal naturaleza que nos ofrece una figura de Dios envuelto en una nube de humo de manera que no se puede ver. O sea, no vas a poder ver a Dios, las personas no van a poder ver a Dios. Ocurre igual cuando la presencia de Dios estaba en el monte Sinaí, que se llenó de humo y había fuego en la parte de arriba y ninguna de las personas podían ver ese lugar. Entonces, esa es la imaginería que tenemos aquí con el mar de vidrio. Cuando se aparece en el monte Sinaí y lo rodea de humo, es la misma cosa. El fuego en la parte de arriba y después de eso, pues, construye el tabernáculo, después que ellos hacen todas esas cosas y se da el testimonio en el monte de Sinaí. O sea que es una imaginería que nos regresa al evento del Éxodo, a la liberación del pueblo de Israel. Con estos juicios viene la liberación del pueblo de Israel. Con estos juicios viene la terminación del sistema cósmico de Satanás y de sus ejércitos. Después de esto viene nuestro Señor Jesucristo a la presencia en Petra para liberar a las personas que le hicieron caso a nuestro Señor Jesucristo en su disertación en Mateo 24, que le dice, los que están en la ciudad cuando vean la estatua de la desolación en el templo, huyan, váyanse de aquí corriendo, no ni siquiera tomen un saco, váyanse de ahí. Salgan corriendo porque llegó el momento. Entonces, después de esto regresa nuestro Señor Jesucristo, y cuando regresa nuestro Señor Jesucristo es que culmina todo esto y establece su reino. Entonces, pero antes de eso, pues, va a haber esta matanza tan espectacular de los moradores de la tierra y el sistema cósmico de Satanás. ¿Es posible? Claro que es posible. Miren, en la Primera Guerra Mundial, solamente en una batalla murieron 1 millón de personas. Una batalla, eso era de tiroteo todos los días, se mataban los unos a los otros, hacían en la tierra, carvaban, ¿cómo se llamaba? En inglés es trenches, zanjas, esa es la palabra, trenches, zanjas. Pero las zanjas eran de millas y millas y millas. O sea, ellos hacían zanjas que eran tan largas y por ahí era que se movía el ejército. Estos hombres se le pasaron toda la guerra haciendo esto, pues salían y lo mataban. Y en eso fue que se descubre el avión, y con los aviones ya sacaban fotografías y sabían dónde estaban las zanjas, y las zanjas las movían a cada rato. Pero es la guerra más sangrienta que hubo, y 1 millón de personas. Es fácil que se muera 1 millón de personas en una guerra. En la Segunda Guerra Mundial, solamente con lo que hace Hitler, mata 7 millones de personas. ¿Es fácil que se muera 7, 10, 30, 50, 100 millones de personas? Claro que sí. Ahora, nunca se ha visto la cantidad de personas que van a morir en la tribulación. Pero sí se han visto, porque esas guerras son localizadas. En el periodo de la tribulación van a estar en todas partes del mundo. Y los eventos catatómicos, pues, porque son de una dimensión espectacular, la matanza va a ser espectacular. Va a ser algo que nunca se ha dado en la faz de la tierra. Si no llegara nuestro Señor Jesucristo, se acababa la raza humana. Pero cuando Él llega, pues Él evita que eso ocurra. Pero lo que hace con eso es que desaloja a los moradores de la tierra de lo que Satanás se había robado, que era el gobierno de la tierra. Dios se desaloja completamente y todos los vestigios de ese sistema desaparecen. Ahora llega nuestro Señor Jesucristo con los suyos, con sus hijos, con los incorruptibles. ¿Por qué son incorruptibles? de resurrección y no tienen la naturaleza pecaminosa. Ya son de Dios nada más. Y son incorruptibles y son esos los que utiliza Dios para gobernar. No utiliza a los ángeles para gobernar, utiliza a los seres humanos glorificados. Los ángeles nos van a servir a nosotros, es correcto. O sea que nos facilitan lo que nosotros necesitamos porque nosotros somos exaltados más allá de los ángeles, no por lo que nosotros somos, sino por lo que es Cristo. Y nosotros estamos en Cristo. Entonces, es algo espectacular lo que tiene Dios para nosotros. Esto no lo puede hacer un ser humano, no puede crear todas estas cosas. Es demasiado perfecto para que sea de la imaginación del hombre. Entonces, tenemos que, lo que va a suceder aquí es que Dios va a aplicar las últimas etapas. Dios permanece en el templo solo y nadie se le permite entrar hasta que los juicios sean terminados. Por eso está cubierto de humo alrededor de él y ningún ser humano, ningún ángel puede ver la presencia del Señor. Y entonces enfatiza la dureza y la severidad y la intensidad del juicio que va a haber sobre la faz de la tierra. Entonces, en Apocalipsis 15:8, para culminar el capítulo 15, nos dice: y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder. Y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las siete plagas de los siete ángeles. Ahí culmina entonces, él nos está dando de paso el capítulo 15, nos da una vista panorámica de lo que va a ocurrir en el resto del capítulo. Y nos dice, en esto va a concluir, y esto es lo que está pasando en el cielo, y esto es lo que está enviando el Señor. Ahora va a cambiar el panorama del cielo a la tierra para empezar a ejecutar estos juicios que tiene Dios para los moradores de la tierra. Entonces, esta declaración se asemeja a la que es hecha en el versículo 1, con estas siete plagas del juicio, que Dios va a concluir entonces su sentencia justa sobre los moradores de la tierra. Esto nos trae pues a la implementación de estos siete juicios con las siete copas. La implementación de los siete juicios con las siete copas. Estas siete copas vienen en la segunda mitad de la tribulación. La primera copa produce llagas repugnantes y malignas sobre los hombres que tienen la marca de la bestia. Ahora va directamente, está dirigido a los moradores. Antes eran globales, ahora están dirigidos específicamente a ellos. Número dos, los mares se tornan en sangre. Número tres, después los ríos se tornan en sangre. Número cuatro, aquí es donde tenemos el verdadero recalentamiento mundial. Ustedes saben que hoy en día hablan del recalentamiento mundial, pero aquí es donde va a venir. ¿Cuándo va a haber recalentamiento mundial? Nosotros tenemos la respuesta. No va a ser durante el periodo de la iglesia. No, va a ser, si la iglesia es levantada en 300 años, se va a demorar 307 años en el recalentamiento. Si la iglesia es levantada mañana, pues por lo menos 7 años más antes de que comience el recalentamiento. Pero no va a ser un recalentamiento normal, como ellos lo proponen, sino que la mano de Dios va a estar ahí. ¿Qué tiene que hacer Dios para recalentar esto? Mueve la tierra un pie hacia el sol y suben 10, 20, 30 grados en la faz de la tierra. Así de fácil. Entonces, ahí es donde está el verdadero recalentamiento mundial. Los hombres son quemados con el intenso calor. La quinta copa tiene que ver con el reino de la bestia que queda en tinieblas y la gente pues se muerde la lengua de dolor de lo que va a ocurrir. Y sexto, el gran río Eufrates es secado para que los ejércitos del rey del oriente vengan. Y séptimo, un granizo y un gran terremoto. Y a esto pues nos deja ver la segunda venida del Señor Jesucristo, porque es lo que le sigue después de esto, y nos da la vista panorámica de las siete copas. La semana que viene, que son las 8, vamos a comenzar en Apocalipsis 16, y vamos a empezar a ver entonces detalladamente todos estos juicios que Dios va a poner en la parte final de la tribulación. Recuerden que la parte final de la tribulación tiene que ver con los últimos 3 años y medio, y es aquí donde están las copas derramadas, hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo a establecer su reino a la faz de la tierra. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todas estas cosas espectaculares que van a ocurrir. Sabemos que no vamos a estar aquí en la faz de la tierra porque vamos a ser evaluados en el tribunal de Cristo y vamos a ser evaluados para tu gloria, Señor amado. Te pedimos que nos mantengas fieles y firmes en tu camino para lograr el objetivo de glorificar a tu Hijo amado como lo has hecho tú. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén.